Y me di cuenta que las personas en ese momento todavía pasaba lo mismo que lo que pasó con mi mamá, ¿no? Que no sabían qué hacer con su dinero, no lo podían crecer, aunque ya habían pasado 20 años, los problemas seguían siendo lo mismo, con la diferencia de que ahora teníamos la tecnología y podíamos hacer algo para resolverlo.
Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Marinela Piñate nos cuenta cómo está mejorando la educación financiera con tecnología en México y Latinoamérica con Suma. Nela supo que quería emprender en fintech desde que trabajó en el banco digital B2C de Goldman Sachs en Nueva York y pudo imaginarse el impacto que un producto como este podía tener en la inclusión financiera en Latinoamérica. En este episodio, Nela nos cuenta cómo se mudó de Venezuela a Estados Unidos casi sin planearlo y por qué decidió hacer un MBA antes de emprender para disminuir el riesgo de lanzarse al emprendimiento. Acompáñame a conocer su historia. Marinela nació en Caracas, Venezuela, en una familia de emprendedores y ascendencia italiana. Su abuelo materno migró de Italia a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial. Creció rodeada de emprendimiento porque su padre tenía una empresa de distribución de materiales eléctricos y su madre tenía una tienda de ropa.
Sí, exacto. Yo crecí en una familia de emprendedores e inmigrantes, la verdad. Mi abuelo materno migra a Venezuela de Sicilia después de la guerra cuando tenía 15 años. Y empieza prácticamente desde cero buscando el sueño americano en Venezuela, ¿no? Él decía que en esa época Venezuela era un lugar donde ibas a hacer dinero. Al mismo tiempo, mi papá venía de una familia relativamente humilde. Eran 11 hermanos en donde él siempre hacía el chiste de que vendía café y huevo duro en el hipódromo de Caracas, ¿no? Pero él siempre fue ambicioso y de ahí pasó y pudo hacer una empresa de distribución de materiales eléctricos. Mi mamá pues era la artista de la familia, ella era diseñadora de ropa y tenía su tienda de ropa de deportes en Caracas. Y casi estudia arquitectura en Colombia, pero mi abuelo en esa época la regresa a Venezuela a trabajar porque en esa época trabajar pues era mucho más importante que estudiar. Entonces, yo crezco en un ambiente donde es lo normal ser emprendedor, que en esa época ser emprendedor significaba algo totalmente diferente a lo que significa ahorita. Y aunque mi familia es self-made, por decirlo así, pues viene de raíces bastante humildes. Y aunque yo crecí en una cuna de oro, como decía mi mamá, pues siempre crecí con eso de que siempre hay que trabajar duro para conseguir las cosas que uno hace, ¿no? Y de hecho yo veía a mi mamá haciendo ropa y veía que ella era la artística y aunque yo no tengo esas habilidades, lamentablemente, ella me compra como materiales para hacer pulseritas y yo agarraba y se las vendía, las hacía y se las vendía a mis amiguitas en el colegio, más que nada porque no me gustaba la comida que traía de la casa, entonces para comprarme escondida las empanadas.
Te comprabas comida.
Exacto.
¿Eso era iniciativa tuya o era que tu mamá te decía, mira, te voy a comprar esto y tú vas a hacer esto? ¿De quién
yo
hacía
creo
la
que,
idea?
Sí, yo creo que ella como que yo la veía y ella como que me las compraba para que yo jugara con ellas, pero no me decía que las vendiera. Yo después me veía con un montón de pulseritas y a mis amiguitas les gustaba y entonces yo iba y se las vendía, ¿no? Y creo que ahí también fue donde nació mi espíritu emprendedor. De hecho, aquí voy a dar mi edad, pero en esa época también estaban de moda entre los niños los tazos, ¿no? Que tú jugabas con los tazos de Pokémon.
Claro, típicos.
Y los que ganabas te los quedabas y si no, pues los intercambiabas. Te intercambiabas los repetidos. Y pues yo cuando la otra persona no tenía algún tazo que a mí me interesaba, pues yo le vendía mis repetidos. ¿Lo quieres? Te lo vendo. Entonces, bueno, de ahí creo que nace esa parte emprendedora, ¿no? Y bueno, a los 13 años me voy de vacaciones a Orlando porque pues esa era una época en la que en Venezuela se veía la parte política como ya más interesante, por
Complicada.
decirlo así, o complicada. Y en esa época hubo un paro petrolero de un mes en donde no había colegio, no había trabajo, y mis vecinos habían comprado una casa en Orlando como de inversión. Y entonces nos invitan a nosotros, y me voy mi mamá, mi hermano y yo a ir a Disney, y se suponía que íbamos a estar 2 semanas, pero el paro se alarga y los amigos de mis papás los convencen para que nos pongan en el colegio en Orlando un mes. ¿Qué pasa? Vamos al colegio, el colegio les dice, bueno, no los puedo poner un mes, pero pueden terminar el año escolar. Ahí mi mamá llama a mi papá que estaba en Venezuela y mi papá le dice, bueno, sí, quédense 6 meses a terminar el año porque esto no se ve que se va a arreglar, ¿no? Y ellos, ok, perfecto, van a aprender a hablar inglés y pues bueno, esos 6 meses se convirtieron en 20 años. Lo interesante de esa
Nunca,
historia.
nunca volvieron a vivir a Venezuela, entonces.
No, nunca,
Wow,
nunca,
ya.
nunca, en 20 años nunca he vuelto. Y bueno, luego cuento un poco más sobre ahorita Latam y México, pero parte de la por la cual ahorita estoy en México es también primera vez en 20 años que vuelvo a vivir en Latinoamérica.
Wow, qué locura. Te fuiste sin pensar que, o sea, creyendo que ibas a volver y nunca más volviste a vivir a Venezuela. Cuéntanos un poco más, bueno, con 13 años, obviamente una época bastante interesante pues en la vida de un adolescente, de alguien joven de esa edad. Cuéntanos un poco de esos últimos años de colegio ya en Estados Unidos.
Sí, a ver, yo fue un cambio súper radical primero porque yo no sabía hablar inglés. Elía decía hello, how are you, y that's it. Pero siempre fui buena estudiante. De hecho, en Caracas fui la primera de mi clase antes de mudarme. Y pues cuando llego a Estados Unidos, me acuerdo que en algo que era buena era matemática porque era lo único que no tenía que saber hablar inglés. Y me acuerdo que siempre sacaba las mejores notas y mis compañeros no entendían como yo sacaba buenas notas y ni siquiera hablaba
Como, ¿quién es
inglés.
esta mujer que no sé, literal?
Literal, como quién es este alguien con el que ni siquiera podemos hablar, pero saca las mejores notas en matemática. Y pues la realidad era que yo llegué en séptimo grado, pero ya todo lo que había visto en matemática lo había visto en sexto grado en Venezuela, ¿no? Y ahí también es donde ves como ese choque de cómo, aunque en Latinoamérica estamos más avanzados en la educación, por lo menos la educación primaria, siempre vemos como Estados Unidos como lo mejor en todo, incluyendo educación, ¿no? Entonces, aunque en ese momento yo tenía una ventaja, sí me causó un poco de shock.
Buenísimo. Entonces pasaron esos años, Nela, y para la universidad decidiste estudiar ingeniería industrial ahí en University of Florida, no muy lejos de Orlando. Como que creo que está como a 2 horas en carro, me parece. Cuéntanos cómo tomaste esa decisión, por qué ingeniería industrial y por qué por ahí.
Sí, esa época fue un poco complicada en mi vida porque justo cuando estoy a punto de aplicar a la universidad, fallece mi papá, ¿no? Que fue algo que cambió mi vida completamente. Él muere joven.
Y tu papá nunca se mudó a Estados Unidos, siempre estuvo en Venezuela.
Exacto, nunca se pudo mudar por su empresa que tenía en Venezuela. Entonces,
Claro.
siempre venía, pero nunca pudo hacer como ese cambio y por eso nosotros teníamos como un pie en Estados Unidos y otro pie de regreso, pues hasta que él fallece, ¿no? Y creo que para mí eso cambia también mi perspectiva de cómo yo veo la vida, porque pues una, me doy cuenta lo corta y lo frágil que es y lo frágil que son las relaciones con las demás personas, porque un día están y el otro día pues no están, ¿no? También me da a entender de que un día lo tienes todo y al otro no. O sea, un día estás en esa cunita de oro y el otro día pues tienes que ver hacia dónde. Y cambia de no tener que preocuparte por dinero a preocuparte por dinero. Y ahí es pues donde yo veo que pues mi mamá toma un rol bastante importante en mi vida, en donde siempre ha sido una inspiración, en la que pues ella está sola en un país que no conoce, que no se sabe el idioma, criándonos a mi hermano y a mí adolescentes y tratando de ir a la uni tratando de llevarme a mí a la universidad, que nadie en mi familia había ido a la universidad, yo soy la primera en ir a la universidad, aunque eran emprendedores, soy yo la primera que estudia. Y entonces me acuerdo, sí me acuerdo que ella siempre me decía, tú puedes hacer lo que tú quieras, no hay nada que te lo impida. Pero sí me acuerdo que en ese momento, cuando tienes que estudiar para el SAT, no me estaba yendo tan bien en el SAT porque pues es una manera de tomar un examen completamente diferente a la que estás acostumbrado. Y me acuerdo que le digo a mi mamá que otros compañeritos estaban pagando cursos para el SAT y mi mamá me dice, no, tú no necesitas eso, tú eres inteligente, eso es para los niños que no son inteligentes, ¿no? Entonces, en ese momento como que nunca se me ocurre como pensar más allá de Florida. Entonces termino aplicando las universidades que están en Florida. Pues obviamente yo quería ir a UF, que era la University of Florida, porque era la mejor universidad de Florida en ese entonces. Me acuerdo que también había aplicado a University of Miami y mi mamá me dijo, tú no te vas a ir a Miami sola, estás loca.
Mucho
Entonces,
peligro.
sí, entonces pues obviamente no tenía muchas opciones y ¿sí? No me iban a dejar irme a Miami, pues menos a Boston, ni a California, ni a Nueva York, ¿no? Y creo que mirando hacia atrás eso también, bueno, parte lo entiendo porque pues mi mamá acaba de pasar de una época en donde tenías soporte de mi papá de estar sola, obviamente se vuelve un poco más aversa al riesgo, sobre todo con sus hijos. Pero también lo importante que es saber, ¿no? Sin tú tener como sin tú poder saber como que las universidades, que te puedes dar mejor como camino y así, pues es muy difícil poder saber a qué estudiar. Decidí estudiar ingeniería industrial, pues porque sabía que era buena en matemática. Y la verdad es porque vi un video de Disney de lo que hacían los ingenieros industriales en Disney y dije, esto es. Y bueno, y mi papá también al tener una empresa de distribución, pues ingeniería industrial era como bastante importante en ese aspecto, ¿no? Y pues fue algo que me encantó y la verdad es que no hubiera podido escoger una mejor carrera que fuera con mis
Súper, súper
habilidades.
versátil, versátil también, ¿no?
Sí, total.
Buenísimo, buenísimo. Entonces estuviste ahí en la universidad, creo como 5 años de lo que me habías contado, ¿no es cierto? Entre como, bueno, COPs, pasantías, etcétera, etcétera. Algo que me parece interesante es que este concepto como de graduarte y de buscar un trabajo de empleada, o sea, ser una empleada, digamos, era nuevo para ti, porque ya como comentaste, creciste rodeada de, pues tus papás eran emprendedores, otra gente de tu familia había emprendido, entonces como ese, ok, me gradúo, ese como camino más tradicional no era algo que habías visto. ¿En algún momento consideraste como alternativa emprender en vez de conseguir un trabajo o sabías que querías un poco más este camino tradicional ya saliendo de la universidad?
Sí, mira, en ese momento emprender no era tan, no quiero decir común, pero no se hablaba tanto de emprender, por lo menos en Estados Unidos cuando yo me gradué. Capaz en California sí, pero por lo menos en Florida no. Todo el mundo iba y se conseguía un trabajo. Entonces, para mí eso al principio nunca fue una opción. También, pues en ese momento yo también tenía que pensar un poco más más en mi vida como persona independiente, ¿no? Mi mamá siempre nos inculcó, tienen que ser independientes, sobre todo yo como mujer independiente, siempre tener tu dinero. Y pues no contaba con ese apoyo de mi familia en cuestión monetaria. Entonces no era como que me podía lanzar al mar a emprender. Y en ese momento también me doy cuenta que pues cuando muere mi papá, obviamente a mi mamá le queda un poco de dinero y no tiene ni idea de qué hacer con su dinero, ¿no? Y me entero del mundo de la banca, de Wall Street y lo que hace el top 1% del mundo con su dinero. Y digo, a ver, yo sé que yo quiero en algún momento ser millonaria y quiero entender qué puedo hacer yo con el dinero de mi familia, pues de mi mamá y mi hermano y mío, que aunque no era mucho, pues no tenerlo debajo del colchón. Y ahí es donde decido empezar mi carrera en Goldman Sachs en Nueva York, para, según yo, iba a aprender qué hacer con mi dinero, ¿no? Y creo que ahí es donde empieza toda esta travesía.
Buenísimo. Entonces, o sea, te gradúas de la universidad, decides que vas a entrar pues a este mundo de finanzas después de graduarte, como para aprender todo esto de cómo manejar el dinero y cómo hacerlo también con las personas que más lo tienen. Pero antes de empezar ahí full time en Goldman Sachs, sé que te fuiste 6 meses en un viaje sabático a Australia y un poco ahí al sudeste asiático, que suena como un sueño, ¿no? Cuéntanos un poco, o sea, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te dejó esa experiencia? Y si es que es algo que recomendarías a alguien que se está graduando, ya sea de una maestría o de la universidad. Cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, 100%. Al final yo me fui un poco para salir de mi zona de confort. En sí yo he sido una persona como muy tímida y tengo un amigo que me dice, me voy a ir, ¿te quieres venir conmigo? Y yo, pues bueno, sí. Y en ese camino, pues mi amigo agarra su ruta y me quedo sola. Y creo que pues
Ya, o sea, solamente te motivó a irte y ya, chao.
sí, y me deja sola.
Okay.
Pero creo que eso me ayudó mucho también a crecer como persona, porque siento que uno está muy metido como en tu cultura, en cómo creces. Creo que yo tuve que cambiar mi perspectiva al mudarme a un país nuevo y aprender un idioma nuevo, pero estando sola en una zona del mundo que era completamente diferente a la que yo había estado, en donde tienes que, por ende, tomar riesgos. Creo que me ayudó mucho a ver y entender la perspectiva de una de otras culturas, entender de dónde viene la gente, entender sus historias, aprender a escuchar más, la verdad. Y eso creo que me ayudó muchísimo en Goldman cuando empecé mi carrera a poder trabajar con diferentes equipos. O sea, mi equipo estaba en la India y en Inglaterra, en Estados Unidos y en Salt Lake City, ¿no? Que son culturas sumamente diferentes, en las que cada quien tiene ideas diferentes. Y creo que haber viajado esos 6 meses me dio mucho esa perspectiva. También el ver pobreza, el ver cómo vive diferentes personas, también te hace sentir un poco más, te hace dar cuenta de tu privilegio y estar agradecido por eso, pero también querer dar un poco más para mejorar la sociedad, por decirlo así, dar ese granito de arena.
Excelente. ¿Cuál fue tu país o tu ciudad favorita en ese viaje?
Ay, es que todos han sido increíbles. Todos me preguntan eso y la verdad es que no tengo porque cada uno me dio algo distinto.
Yeah.
Entonces, todos me han
Buenísimo.
encantado.
Buenísimo. Bueno, entonces, mediados de 2014, regresas a Estados Unidos, entras a trabajar ahí en Goldman Sachs, en las oficinas de New York, en Wall Street. Cuéntanos cómo fueron esos primeros meses en el mundo corporativo, después de graduarte.
Sí, yo empiezo en Goldman no sabiendo absolutamente nada de los mercados. Yo me acuerdo que en mi entrevista para entrar en Goldman, yo lo primero que dije fue, bueno, yo no sé nada de los mercados, si me quieren contratar bien y si no también, ¿no? Pero bueno, ahí empiezo mi carrera en Goldman y me acuerdo que en mi clase, mi clase de analistas, veo muchísima gente de todas estas universidades, Ivy League, muchos niños súper, súper drivens y overachievers que hacían preguntas que yo decía, ¿qué es esto? O sea, aquí fue la primera vez donde me dije, wow, como que no sé qué hago aquí, ¿no? ¿Cómo llegué aquí? Y bueno, fue mucho también de adaptarme y bueno, de ahí empiezo mi carrera como más en finanzas y estrategia. Y pronto después que empiezo, empieza el banco digital de Goldman Sachs, que se llama Marcus, en donde prácticamente era traer el servicio que le daban al top 1% del mundo de una manera digital para dárselo ya a las personas más normales, ¿no? Entonces me convierto en una de las primeras empleadas en empezar el banco digital, piénsalo como en un startup con recursos ilimitados, ¿no? Y pues ahí hago diferentes tipos de trabajo, empiezo en finanzas, termino en customer acquisition, hago un poquito de producto, pero ahí es donde me doy cuenta de todo lo que podemos hacer con la tecnología a dar acceso y democratizar acceso a más productos. ¿Ibas a
Sí, esto
decir
era por
algo?
ahí de 2014, 2015, 2016, donde ya había neobancos, ¿no es cierto? O sea, bueno, en Estados Unidos ya tenías Chime, ya Nubank ya estaba en Latinoamérica, entonces el concepto no era nuevo, ¿no? Tal vez nuevo sí para todos los bancos tradicionales como Goldman, pero en general ya se empezaba a ver.
Exacto, no era un concepto nuevo, obviamente, era un concepto nuevo para un banco de inversión como Goldman y para un legacy bank, como le dicen en inglés, ¿no? Y que un banco haya empezado, un banco digital desde cero, en ese momento dio mucho de qué hablar.
Claro, buenísimo. Entonces, estuviste en Goldman en total 5 años, entre pues haciendo estrategia, finanzas, también esta experiencia en Marcus que nos acabas de contar. Pero en 2019 decides irte de Goldman. Cuéntanos qué te llevó a tomar esa decisión y qué planeabas hacer en ese momento cuando te fuiste.
Sí, o sea, estando en Marcus me di cuenta que sí, que estábamos ayudando a la persona más normal, por decirlo así, no a los ultramillonarios, pero al mismo tiempo estábamos ayudando a las personas que tenían opciones, ¿no? Las personas que tenían mejor crédito, las personas que tenían opciones. Y en ese momento empiezo otra vez como mi bug emprendedor y digo, en verdad quiero aprender a hacer una startup o quiero aprender a crear una startup, pero con recursos limitados. Porque en Goldman, pues teníamos recursos ilimitados y gastábamos muchísimo en muchas cosas. Y en ese momento, estando en Goldman, es donde me entero que existe algo llamado el MBA, ¿no? Porque al estar rodeada de tantas personas que venían de Ivy League, al estar rodeada de tantas personas tan ambiciosas, por decirlo así, digo, ah, mira, esto del MBA, pues puede que sea para mí. Y me doy cuenta que los MBAs tienen también muchos programas de emprendimiento, ¿no? Y entonces ahí me meto a fondo en esa área y empiezo a tomar el GMAT y me va terrible en el GMAT. Y digo, a ver, ya bajo un momento. ¿Por qué quiero hacer el MBA? Y digo, porque quiero trabajar en una startup, quiero entender cómo se hace una startup con recursos limitados. Y quiero poder traerle un mejor producto a más personas que no tienen acceso. Y dije, bueno, no necesito un MBA para eso. Y entonces ahí decido irme a un startup también de Consumer Fintech en Nueva York y salir de Goldman.
Perfecto. Entonces, o sea, tenía súper claro que querías emprender, digamos, si no en ese momento, en el futuro, que pues ahora claramente lo estaba haciendo, así que ha resultado ese plan. Pero, entonces, o sea, porque al final, entendiendo aquí, porque al final obviamente terminaste haciendo un MBA, ¿no es cierto? De hecho, ahí nos conocimos. ¿Qué hiciste entonces? ¿Decidiste que no, o sea, viste que no necesitabas hacer un MBA para irte a una startup, para aprender un poco más? Sé que o sea, te metiste a algunas startups fintech ahí, pero luego terminaste haciendo el MBA. Entonces, cuéntanos al final cómo se desarrolló esa historia y por qué sí terminaste yendo al MBA.
Sí, de ahí me voy bueno, una startup en Estados Unidos que era una tarjeta de crédito para gente que no tenía historial crediticio. Entonces, el mercado era inmigrantes, gente joven, minorías, ¿no? Y ahí como que empiezo a agarrarle como más amor a traer productos a más personas. Y luego tengo la oportunidad de trabajar en una startup también de Latinoamérica que era de payments. Y ahí es donde veo el ecosistema latinoamericano y veo dos cosas. Uno, que se estaba desarrollando como se estaba desarrollando el ecosistema en Estados Unidos hace 10 años, que fue que empezaron todos estos neobancos, etcétera, pero que mucha de la innovación era en préstamos, pagos, infraestructura, un poco. Pero no veía nada en la parte de finanzas personales, ahorro, inversión, como traer más, como democratizar como más esa parte a las personas. Y me di cuenta que las personas en ese momento todavía pasaba lo mismo que lo que pasó con mi mamá, ¿no? Que no sabían qué hacer con su dinero, no lo podían crecer, aunque ya habían pasado 20 años, los problemas seguían siendo lo mismo, con la diferencia de que ahora teníamos la tecnología y podíamos hacer algo para resolverlo.
O sea, como que había tecnología ya, pero no había educación ni adopción de esa tecnología, pues en la población en general.
Exacto, y estábamos todavía muy, muy, muy tempranos, ¿no? Se veía el cambio, pero todavía se estaba relativamente temprano, ¿no? Y bueno, y ahí es donde decido retomar lo del MBA y decir, a ver, quiero tomarme estos 2 años para entender un poco más el ecosistema, pero teniendo mi backup plan, que es el MBA, y no irme a lo loco, ¿no? Porque pues también yo no tenía el network, no tenía nada, y pues dije, bueno, con el MBA puedo tener el network y puedo usar esa carta también para conocer más personas, para entrar en el ecosistema, y ahí fue donde volvió a entrar el MBA en mi vida, por decirlo así.
Ya, pero o sea, acláranos, o sea, ¿por qué no sentías que estabas lista para emprender después de estas dos experiencias en fintech que tuviste? O sea, específicamente, ¿por qué? Porque sé, creo que, o sea, y te lo pregunto porque creo que eso es algo que le pasa a muchas personas. O sea, me pasó a mí un poco, como que también sé que quiero emprender, también decidí hacer el MBA, como que alguna gente lo ve como un buen camino. Otra gente lo termina viendo como una manera de simplemente como estar aplazando ese, y como tratar de tener más seguridad, más seguridad, más seguridad, ¿no es cierto? Como para algún rato vas a emprender. Entonces, cuéntanos un poco cómo, o sea, cómo tomaste esa decisión específicamente de, hey, no voy a emprender ahorita, siento que no estoy lista, siento que con el MBA voy a estar más lista, entonces voy a hacer el MBA. Como que break it down un poco ese proceso.
Sí, o sea, para mí yo sabía que quería hacer algo en Consumer Fintech, sabía que quería emprender, pero no tenía claro exactamente qué era. Sabía que quería Latinoamérica por varias razones, las que les dije que pues fue lo que vi en los startups, que había una oportunidad gigante. En ese momento también tenía un novio que se quería ir a vivir a México, entonces dije, bueno, Latinoamérica es, pero sabía que no lo podía hacer sola. Y no tenía el network para hacerlo. O sea, siempre cuando yo leía como estas cosas de personas que habían levantado dinero y que habían hecho startups, siempre había sido porque conocían a alguien, que conocían a alguien que los montó o que hicieron o que lo otro. Y yo, pues viniendo de mi background, pues sí, conocía a gente en Goldman, pero pues eso era todo. Y no conocía a nadie en Latinoamérica, ¿no? Entonces, es donde entró, eres como que no eres 100% americana, pero no eres 100% latina, ¿no? Entonces, ahí es donde también había visto bastantes personas de Nueva York que habían como cambiado sus carreras, había visto que muchas personas que emprendían venían de Stanford, de Harvard, de MIT, habían hecho MBAs, habían hecho posgrados, y entonces ahí fue donde dije, bueno, ahorita no estoy lista porque sé que no lo puedo hacer sola, sé que necesito meterle mucho más tiempo, mucho más trabajo. Hagámoslo mientras estoy en un ecosistema que me ayude a impulsarme a hacerlo, ¿no? Y ahí es cuando decido ya aplicar al MBA, entrar a MIT, que al final le escojo ir a MIT. MIT siempre fue mi choice número uno porque tenía un programa súper bueno de emprendimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde decido irme a MIT y empezar el camino del emprendedor.
Buenísimo, gracias ahí por aclararnos cómo abordaste, digamos, esa decisión. Todo esto es por ahí de mediados de 2020, empezaste en septiembre de 2020, le envié en plena pandemia, ¿no es cierto? Todo era como muy raro, o sea que les tocó varias, pues 1 o 2 semestres ahí totalmente virtuales. Pero ¿cómo, o sea, enfocándonos en estos 2 años que estuviste ahí en MIT haciendo la maestría? Todas esas expectativas que tenías de voy a mejorar mi network, ¿no es cierto? MIT es como una de las mejores universidades para emprendimiento en el mundo y me va a ayudar a poder convertirme en emprendedora. Cuéntanos cómo se alinearon esas expectativas con la realidad de lo que viviste al final y cómo te ayudó MIT a desarrollar la idea de lo que hoy es Suma.
Sí, o sea, la realidad es que es mucho más difícil de lo que yo pensaba, la verdad. Cuando entras a MIT, cuando entras a un MBA, hay muchas cosas pasando. Entonces, creo que yo, pues, fui de las pocas que entré con una idea de querer emprender y salí con esa idea de emprender. Pero también me tomó mucho esfuerzo y asegurarme de que no tenía más opciones. Porque pues cuando ves a tus otros compañeros que están teniendo trabajos de 200 mil, 300 mil dólares, que van a vivir como millonarios, por decirlo así, y tú todavía estás tratando de ver qué es lo que vas a hacer, también con una deuda de universidad, como que lo repiensas y lo repiensas mucho, ¿no? Pero al final del día yo lo que decía era como que, mira, a ver, ya yo trabajé, ya yo sé lo que significa, o sea, lo peor que puede pasar es que me consiga un trabajo, ¿no? Y creo que por eso es tan importante, si vas a emprender, hacer lo que te apasione. Porque por lo menos para mí, mis 2 años del MBA, yo, según yo, me iba a conseguir un technical co-founder en MIT, iba a sacar a mis co-founders de MIT, y pues no. Y,
PhDs, etcétera.
sí, exacto. Pues no, porque pues los, como te dicen, los PhDs quieren mandar cohetes a la luna, no quieren hacer un consumer fintech en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pero creo que lo que me ayudó mucho más en MIT es como hacer este track de emprendimiento, tomar clases que se enfocan en emprendimiento. Hay un libro de uno de los profesores de MIT que se llama Los 24 Pasos, que yo no me lo tomaría de corazón que eso es lo que hay que hacer, pero creo que sí te ayuda a empezar, ¿no? Como que te ayuda a empezar de cero y a ponerle como un proceso. Y más, yo soy ingeniera, entonces yo necesitaba un proceso y creo que me ayudó como a tener ese proceso. También pues tuve ayuda de dos muy amigos míos en MIT, que pues con ellos fueron los que empecé Suma, que pues al final los perdí a consulting, pero como tener ese empuje, la verdad es que me ayudó a empezar hasta que conocí a mis co-founders y dijimos, pues ya nos vamos con todo porque ya quemamos todos los otros puentes, entonces ya tocó cambiar el mundo con nuestra empresa, pues que Suma.
Buenísimo. ¿Te acuerdas específicamente en qué momento de esos 2 años fue que dijiste, ok, voy a dedicarme a esto ya full time después de graduarme y me voy a mudar a México? O sea, ¿fue una decisión de, como el típico, que te acuerdas de cuándo lo decidiste o fue algo más como gradual?
Yo creo que siempre empecé diciendo que iba a emprender, ¿no? No sabía si me iba a mudar a México, pero sí quería emprender y sí quería emprender en Latinoamérica. Y de hecho, me obligué a hacerlo, o sea, desde el principio, porque yo no hice una pasantía. Yo dije, en el momento que haga mi pasantía, tengo un plan B. Y en el momento que tienes un plan B, pues no estás
Se
picando
acabó el
piedras para
emprendimiento.
sobrevivir, por decirlo así, exacto. No estás
Lo
peleando
sé.
por tu vida. Entonces creo que yo me obligué a pelear por mi vida para en verdad poder emprender.
Buenísimo. Entonces, o sea, no fue como que algún rato tomaste la decisión de, bueno, si me voy a dedicar full time, es que eso ya estaba desde antes y nunca te aseguraste de que nunca cambie.
Exacto. O sea, creo que en el momento que lo
Buenísimo.
decidí fue el momento que escribí mis ensayos de la universidad.
Perfecto. Bueno, entonces bueno, sabemos que te mudaste a México, vives ahí ahora. ¿Cómo fueron esos primeros meses allá en Ciudad de México en la segunda mitad de 2022, ya cuando te mudaste? ¿Y
Pues
en qué etapa es? O sea, a ver, primero empecemos a siempre me olvido de preguntar a los fans a los que entrevisto qué es lo que hace su startup, como para que lo expliquen, obviamente. Entonces, pensemos por eso, o sea, qué es lo que hace Suma en este momento, y luego sí háblanos de los primeros meses en Ciudad de México y en qué etapa estaba Suma cuando ya te graduaste y te mudaste.
sí, a ver, primero Suma o Suma Financial es una plataforma de finanzas personales impulsada por inteligencia artificial que recompensa a sus miembros por tomar buenas decisiones financieras. Entonces, piénsalo como un asesor financiero digital al que todos tenemos acceso, no solo el top 1%, ¿no? Y una plataforma donde puedes de verdad tomar control de tus finanzas y ayudar a crecer tu patrimonio. Me preguntaste cómo decidí venirme a México.
Más que cómo decidiste, porque bueno, el mercado entiendo que está allá, más que cómo decidiste es en qué etapa, o sea, en qué stage estaba el producto, la startup, etcétera, cuando te graduaste y te mudaste allá, y luego cómo fueron esos primeros meses apenas llegaste.
Bueno, mira, ya yo había conocido a mis dos co-founders, o bueno, a dos de mis co-founders, que pues eran mexicanas. Cuento largo, corto, los conocí mientras estaba haciendo el MBA y una de ellas era asesora financiera e influencer, y la otra estaba haciendo su MBA en London Business School. Cuando entrevistamos a la misma persona que nos pone en contacto, amor a primera vista, empezamos una relación larga distancia a las tres. Y en eso hacemos DeltaV, que DeltaV es la aceleradora de MIT, y fue donde nos ayudó a transformar a Suma en, sabíamos cuál era el problema. Teníamos más o menos una idea, pero no teníamos ni idea de qué hacer. Y fue durante Delta V que las tres de verdad pasamos de trabajar part-time a trabajar en persona. Las dos se vinieron a Boston, que fue la primera vez que nos conocimos en persona, y ahí fue donde dijimos, vamos a hacer esto full time las tres, ¿no? Y ahí fue donde Suma agarró como ya más, se hizo más real, por decirlo
Extracción.
así. No sé si tracción, pero se hizo más real.
Ya, se hizo más real. Estamos trabajando juntas. Ya,
Exacto.
entiendo. Eso como que esa vibra, digamos.
Exacto. Entonces, bueno, de ahí pues terminamos Delta V en septiembre y en octubre yo decido venirme a México. ¿Por qué? Porque pues si voy a hacer un startup para los latinoamericanos y vamos a empezar en México y mis co-founders están en México, pues hace sentido que yo me venga en México. ¿Por qué? Porque necesito saber qué hacen mis usuarias, en dónde comen, cuándo salen, qué tipo de transporte usan, cómo hablan, qué ven en social media y también empezar como ese network en Ciudad de México y en Latinoamérica, que al final del día esto es un hub de emprendimiento para Latinoamérica. Entonces, al principio, pues obviamente fue de mucha adaptación. Yo tenía 20 años sin vivir en Latinoamérica. Me di cuenta que no puedo hablar más de dos oraciones enteras en español, sino que lanzo palabras en inglés. Y también me doy mucho cuenta de cosas que yo tomaba for granted, por decirlo así, que no, ¿no? Y otra vez te das cuenta como del privilegio que tienes y de cómo puedes hacer como para, con el privilegio que tienes, ayudar a otras personas, ¿no? También es la primera vez que trabajo con latinoamericanos, toda mi vida de trabajo había sido con americanos, entonces también entender como la diferencia de cultura en cómo se trabaja y así, y estar un poco más cerca de mi propia cultura, ¿no? Que fue algo que por lo menos he estado otra vez reaprendiendo estando acá.
Buenísimo, ¿no? Y ahorita todo el ecosistema que hay en Ciudad de México, ¿no? Tienes founders mexicanos, colombianos, venezolanos, o sea, como de todo lado de Latinoamérica, creo que se ha formado un ecosistema en persona bastante interesante ahí en esa ciudad, que justamente te voy a preguntar más adelante sobre eso. Pero siguiendo un poco con la historia de Sumanel, entonces, perfecto, octubre decides mudarte con tus dos co-founders ahí a Ciudad de México. A inicios de este año sé que fueron aceptadas en Techstars Miami, felicitaciones por eso. Creo que ya lo terminaron también porque es un programa de algunos meses. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y cómo les ayudó a avanzar y crecer en Suma.
Sí, para nosotros Techstars la verdad fue un game changer. O sea, gracias a Techstars fue que pudimos encontrar a nuestro primer inversionista. Justo antes de Techstars habíamos conocido a nuestro cuarto co-founder y CTO, que pues es un crack en inteligencia artificial y machine learning. Y creo que Techstars lo que nos ayudó fue en empezar a crear el producto. O sea, ya nosotros teníamos como una hipótesis, ya la habíamos testeado, ya teníamos un MVP, pero desde que empezó Techstars fue que de verdad empezamos a ejecutar, por decirlo así. El programa que nosotros hicimos era Techstars Payments, que dentro de un cohort de dos empresas, 10 eran fintechs latinoamericanas. Entonces nos ayudó mucho porque prácticamente todo el cohort tenía los mismos problemas o problemas similares, o si no, ya habían pasado por los problemas que tú estás pasando. Entonces nos convertimos en un cohort muy, muy unido en los que hasta el sol de hoy nos damos consejos y hablamos cada 2 semanas, ¿no? Entonces, eso creo que fue lo primero que nos ayudó a en verdad tener este grupo de emprendedores en donde estábamos pasando por lo mismo que antes nosotros no lo teníamos, la verdad. Entonces nos ayudó muchísimo a avanzar y bueno, obviamente estar donde estamos hoy en día.
¿Cuándo terminaron el programa? ¿Cuánto duró?
En abril,
Ya,
fueron
4 meses.
casi 4 meses.
Ya, perfecto. Cuéntanos, o sea, ¿en qué etapa está ahorita el producto y la startup? O sea, cuéntanos, obviamente, lo que puedas revelar, lo que sea público, pero, o sea, ¿qué tienen de producto? ¿Cómo lo están usando los clientes? ¿Tienen ya clientes? Y eso, o sea, como la atracción que tienen en este momento.
Bueno, mira, lanzamos nuestro producto ya a todo el mundo en mayo. Lanzamos primero un app en el App Store de iOS. Un mes después lo lanzamos en Android. Y unas semanas después que lanzamos en iOS, creamos a Sumi, ¿no? Sumi es lo que nosotros llamamos nuestro experto financiero, en el que se conecta con tu información que tú metes dentro de Suma y te da recomendaciones o advice basado a esa información, ¿no? También te ayuda a tener control de tus gastos, tus ingresos, tus metas, etcétera. Entonces, para contarte un poquito más del producto, por decirlo así, ahorita es una plataforma de finanzas personales en donde tú pones tus gastos, tus ingresos, tus metas, y basado a eso le puedes hacer preguntas a Sumi, pero te damos puntos cada vez que pones tu información, y esos puntos los puedes canjear por premios, sea un manicure gratis, sea descuento en un delivery de vinos, cosas así. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que tus finanzas es como hacer ejercicio, ¿no? Que end of year resolution, vienes, en enero estás en el gimnasio, vuelves a ir en febrero y ya no hay nadie. En enero estaba full y en febrero no había nadie. Y siempre hago este chiste porque yo trabajé en el gimnasio cuando estaba en la universidad y siempre es lo mismo. Y las finanzas son iguales. Entonces, al menos que tú tengas una motivación o un nivel de dopamina que te motive a hacerlo, no lo vas a hacer. Y también creemos que las finanzas no es ahorra, ahorra, ahorra y deja de hacer cosas con tu vida. O sea, es ahorra, pero al mismo tiempo disfruta tu vida. Pero si las puedes hacer más barato, por decirlo así, ¿por qué no? Y esa ha sido como la filosofía que hemos tenido dentro de Suma. Por eso digo que ahorita es como un asesor financiero digital. Con la idea de poder ofrecerte pues más productos dentro de Suma, ¿no? Más productos de inversión e ir creciendo en esa área hasta ser como tu plataforma donde tú tomas control de lo que es tu vida financiera. Que en Latinoamérica hemos visto mucho innovación en el lado de fintech y ahorita más en el lado de consumer fintech, con Nubank, hasta mismo Story aquí en México, pero no hemos visto tanto en el área más de cómo controlar tus finanzas, ¿no? Creo que ahorita somos algunos los que estamos entrando en esa área y hay todavía mucho por hacer y sobre todo en el lado de la experiencia del usuario.
O sea, este episodio lo están escuchando y lo van a escuchar muchas personas de México, en diferentes países de Latinoamérica. ¿Quién de los que está escuchando debería estar usando Suma? O sea, ¿cuál es su target, su cliente target, para el producto y para la empresa?
Si nos estás escuchando, tienes que estar bajando Suma ya mismo. Pero no, mira, o sea, nuestro target son millennials y Gen Zs, más que nada, que quieren empezar a tener control de su vida financiera, ¿no? Es una app súper sencilla de usar y la idea es, pues, democratizar ese acceso a crear tu patrimonio desde temprano, ¿no? Entonces, nosotros habíamos empezado con la idea de que íbamos a lanzar primero en México, pero orgánicamente ya tenemos usuarios en todos los países de Latinoamérica. Que si nos estás escuchando y ya eres usuario de Suma, gracias, eres de nuestros primeros miembros. Pero pues la idea es que todas las personas de Latinoamérica pues tengan acceso a eso, ¿no? Porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que dónde naces afecta mucho al acceso que tienes, sobre todo en tu vida financiera, y pues nuestro plan es que democratizar ese acceso, empezando con tu poder tomar ese control y poder entender tu vida financiera. Entonces, ahorita toda Latinoamérica pues tiene acceso a bajar la plataforma.
Buenísimo, voy a dejar ahí también un link en las notas del episodio con los links ahí al App Store y al Play Store, creo que es el de Android. Pero sí, para que la gente se descargue las aplicaciones, y es Suma con doble M y con Z, ¿no? Así que pues lo pueden revisar y empezar a mejorar sus finanzas personales y a ganar también premios haciéndolo, ¿no? Está buenísimo. Te había comentado del ecosistema ahí en Ciudad de México. Me parece interesante ver la perspectiva de eso, de founders que vienen de afuera. ¿Cómo has visto tú ese ecosistema este año que llevas allá?
Pues la verdad, grandísimo. O sea, hay eventos todas las semanas, hay muchísimos emprendedores. La verdad es que lo he visto como un ecosistema bastante grande, bastante maduro, definitivamente se ha convertido en un hub de emprendimiento. Algo que me ha gustado mucho, que no me lo esperaba, la verdad, es que cada vez conozco más y más mujeres emprendedoras en la región. Y pues bueno, eso me encanta. Más que nada porque entre nosotras mismas nos ayudamos, no, nos damos consejos y pues hace toda la diferencia en este camino que trae sus altas y sus bajas, ¿no? Yo pensé que me iba a venir y no iba a conocer a nadie, pero la verdad es que sí, sí he visto bastantes emprendedores que pues quieren mejorar muchas cosas y muchos problemas de la región.
Sí, está buenísimo. Y bueno, y tienes programas y comunidades como Latitud, tienes eventos, tienes VCs, etcétera. Y hemos tenido, sí, como mencionas, a varias mujeres founders ahí en el ecosistema. Hemos tenido a muchas aquí en el podcast que pueden ir a escuchar los episodios, pero sí, es un ecosistema que está creciendo muchísimo todavía, incluso con todas las adversidades que ha habido. Pues estos últimos, bueno, este año y la mitad del año pasado, pero es algo que sigue creciendo porque pues, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y mejorar todavía en Latinoamérica. Ya para terminar, Nela, dos preguntas más. La primera, ¿qué planes tienen en suma para los próximos meses, como hacia finales del año? ¿Están fundraising en este momento? ¿Qué están haciendo?
Sí, bueno, ahorita no estamos fundraising, pues gracias a Techstars hicimos como nuestro primer fundraising que nos ha dado pues suficientemente runway para estar enfocados en seguir construyendo y mejorando el producto, en verdad entender a nuestros usuarios dónde le ven valor, crecer y pues bueno, iterar hasta conseguir product market fit, ¿no? Que creo que es el sueño para todo el emprendedor de etapa temprana y pues ya de ahí pues pisar el acelerador a crecimiento y pues ya en ese momento levantar pues otra ronda que nos lleve ya a otro nivel, ¿no?
Perfecto. No, y ojalá sigan creciendo también en todo, pues en toda Latinoamérica, ¿no? Porque al final no hay razón para que alguien de otro país no pueda usar Suma. Así que bueno, suerte con todo lo que se viene. Qué bueno que, bueno, todo este camino que nos has escuchado ahorita, pues te tiene ahí emprendiendo en Ciudad de México. Y bueno, qué bueno también que nos hayamos podido cruzar en el camino también del MBA. Así que, pues nada, seguiremos en contacto. Siempre hago la misma pregunta, Nela, a todos mis invitados aquí en el podcast, y esa pregunta es, ¿cómo crees que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y tecnología?
Sí, bueno, primero, pues gracias a ti, José, por apoyarnos y bueno, y seguir apoyando aquí a los emprendedores de la región y a más mujeres también emprendedoras en la región. Y para contestar tu pregunta, pues yo creo que fomentando el ecosistema y atrayendo talento. Creo que es algo que ha mejorado mucho, pero todavía nos falta. Creo que el talento está ahí, pero tenemos que seguir atrayéndolo. En Latinoamérica todavía hay muchísimos problemas por resolver, muchísimos que en verdad hacen un cambio, ¿no? Y hacen un cambio para la sociedad, ¿no? Es como ya países más desarrollados que toda la innovación es como para llegar a otro nivel y pasar y llevar a personas a Marte, por decirlo así, sino que en verdad son problemas que van a mejorar la vida de muchas personas. Y creo que estamos en un momento clave de la historia en general, en donde tenemos las tecnologías y el talento para hacerlo. Entonces, creo que el motivar a las personas jóvenes en el que esos problemas sí se pueden resolver y darles esas herramientas que los ayuden a hacerlo, creo que los va a motivar a hacerlo, ¿no? También es darle la oportunidad a personas que capaz no vienen de lugares privilegiados, ni de colegios, ni universidades privilegiados, a que tengan más habilidades, que aprendan a programar, a hacer producto, a diseñar, finanzas, cosas que les den la oportunidad de trabajar en estas empresas de alto crecimiento y que después los puedan impulsar a ellos resolver los problemas que ellos tienen en su vida diaria, que capaz personas que vienen de ciertos otros lugares no los conocen y no lo saben, ¿no? Porque al final uno lo que le apasiona es resolver un problema que tú has tenido, que alguien cercano tuyo haya tenido. Entonces, empoderar o ayudar a que esas personas encuentren ese empoderamiento en sí mismo para que lo puedan hacer, ¿no? Y creo que por último, celebrar todo tipo de emprendimiento, no solo aquel que levanta millones de dólares de financiación, ni solamente aquel que brilla, sino todos aquellos que hacen un cambio positivo independientemente del tamaño y hasta aquellos que fallan, porque al final del día, los que fallan te llevan a un nivel más allá en donde puedes lograr resolver ese problema, ¿no? Y también mucha gente no emprende por miedo a fallar, pero si empezamos también a celebrar eso, más personas se van a aventar a resolver esos problemas que de verdad hagan un cambio y seguir y seguir y seguir hasta que se logren.
Gracias por escuchar la historia de Nela. Por favor, ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de 5 estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen. Nos vemos en un próximo episodio.